Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sametban. Sebastián Catalano.
Buenos días, amigos, bienvenidos a Control Z de feriado. Estamos acá, no estamos grabados, estamos en vivo. Federico Pavlidis, buen día.
Sebastián Catalano, buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, Natalia, nuestra operadora, ¿bien? ¿Está dormida un poco? ¿Más o menos? No, siempre firme. Al pie del cañón. ¿Cómo anda, Fede? ¿Bien?
¿Cómo le va usted? ¿Está con alergia?
Hoy tengo un resfrío tremendo, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que no se note, para que no se note al aire.
No, está saliendo la voz clara, perfecto.
Clara y prístina.
Sí, aparte la tenemos ahí a Natalia Dobraski, se imagina que sale todo.
¿Que nos ecualiza todo, si vos?
Sí, sale todo perfecto.
Bueno, esperemos. Falta Ricardo Sametban, que lo tenemos allende los mares. Lo tenemos en el viejo continente. En este momento está trabajando arduamente en la ciudad de Barcelona, en el Congreso Mundial de Móviles. Se nos complicó un poquito la comunicación, porque el Congreso Mundial de Móviles se nos complica la comunicación, pero bueno, vamos a hacer lo posible para tenerlo a Ricky dentro de un ratito vía telefónica o vía Skype o vía lo que sea, y si no, lo tendremos la semana que viene con todas las novedades de lo que allí está pasando. Mucha actividad, estuve viendo por internet, mucho lanzamiento y mucho anuncio, como era de esperarse, ¿no?
Pero obviamente, las empresas estuvieron presentando antes de que comience el congreso.
Y, viste, hacen como una previa, como en todas estas ferias, tratan de primerear y hacen todo lanzamientos y qué sé yo, y después hacen lanzamientos individuales y después en el congreso los exhiben. Así que sí, los días previos son de bastante actividad.
Alguien tuiteó, uno de los periodistas que viajó a Barcelona, tuiteó que estaban presentando un celular con cámara de 41 megapíxeles.
Hay muchos anuncios de esos así medios raros y otros que tienen que ver más con la competencia y con Android y con la nueva estrategia de Nokia, que tienen más que ver con el negocio y con esto de cómo se va a definir la batalla móvil, ¿no? Los nuevos operadores, los sistemas operativos, etcétera, etcétera. Así que de todo esto vamos a tratar de hablar en un ratito, y si no, el programa que viene. Bueno, fin de semana largo, pero nosotros estamos acá trabajando. ¿Cómo lo trae el fin de semana? ¿Bien?
Muy bien, con bastante cine.
¿Mucho cine?
Mucho cine.
¿Vio los Oscars ayer?
Mucho deporte. No lo vi, pero lo estuve siguiendo por Twitter, todas las categorías. Los cinco premios casi principales para el artista.
No tengo ni idea.
En blanco y negro.
Ni me interesa los Oscars ni nada.
No te interesan absolutamente
nada. Ni nada que rodea los. No puedo entender la gente que mira la transmisión de los Oscars. Ponele.
Sí.
Pero no es una crítica, es un tema personal mío. Ayer claramente me quedé con el programa de Fantino, pero largo y tendido. Y después me puse una serie. Y no, la verdad es que no.
Bueno, es un programa de espectáculos ese también.
¿El programa de Fantino?
Claro.
Sí, claramente, porque sí, vi una discusión muy ardua sobre el bigote teñido de Leto, etcétera, etcétera. Y después, bueno, intervenciones casi de vodevil de varios de sus panelistas. Pero es muy divertido. Bueno, Fantino, que ayer estrenó Twitter, por ejemplo.
Ah, es el
Fantino,
sí, señor.
Dos veces, es arroba Fantino, es el Twitter de Fantino original, porque había varios truchos dando vueltas. Así que sí. Mira, damos un servicio. Si vos sos fanático o fanática de Fantino, ya podés tuitearlo. Se da un fenómeno bastante raro con respecto al hashtag en Twitter del programa de Fantino, que era cardinal el programa de Fantino, y donde un montón de gente de un montón de lugares, en un momento del año pasado, a mediados del año pasado, más o menos, cuando durante el... Y creo que entre River se fue al descenso y más o menos, se había convertido casi en una cosa media de culto reírse de lo que pasaba en el programa de Fantino.
Sí.
Y había mucha gente que no tiene ni idea, mucha gente conocidos y gente conocida por nosotros de los medios, que no tienen ni la más remota idea de nada de lo que pasaba ahí, criticando medio snob a lo que pasaba en el programa de Fantino, que puede ser gracioso en algún lado, sabemos que está todo exacerbado y semiactuado y todo eso, pero bueno, también está Ruggeri, hay un montón de gente, es un poco divertido, por llamarlo de alguna manera, es un poco este clima de polémica que venía desde polémica en el fútbol, donde los tipos se pelean en la mesa y hacen como que...
Tribuna caliente.
Tribuna caliente, claro, hay todo un tema relacionado con el fútbol y esto de del grito y de la pelea y de la chicana entre los periodistas y exfutbolistas y técnicos y invitados especiales que van a estos programas. Pero bueno, se había armado como una cosa media de criticar y de reírse y de comentar la corbata de tal y la camisa de tal. Una actitud que era media tontín, me pareció, sí, de cierta gente, muy conocido, incluyendo directores de algunos medios de comunicación, haciéndose las bananas, criticando lo que pasaba allí. Que es, en algún punto no me parece mal, es criticable, pero bueno, me parecía que había como un aire de gaste que no me caía muy bien. Bueno, y ahora, nada, explotó. Después estaba en todos lados este hashtag del programa de Fantino. Y bueno, ahora volvió y Fantino tiene su propio Twitter.
Nosotros también tenemos nuestro propio Twitter.
Eso te iba a preguntar.
Nosotros también tenemos nuestro propio Twitter, que es @control, la letra Z, radio. Ahí nos vas a poder seguir. Y también, si te querés comunicar con este programa, podés hacerlo llamándonos al 4899-1647 o también mandándonos un correo electrónico a nuestra dirección, que es aire@controlzradio.com.ar. Control Z Radio, todo escrito con todas las letras como corresponde.
Bueno, tuvimos sorteo la semana pasada, que yo no estuve, estaba con...
Sí, señor.
Estaba solo, te abandonamos.
¿Cómo estuvimos? No estuve solo. Ustedes han estado...
Con Natalia, obviamente. Digo, de este lado del vidrio.
Por supuesto. Sí, la semana pasada que habíamos sorteado el Street Fighter 4.
Que lo tenemos acá, de cuerpo presente.
Exactamente, y se lo ganó Emiliano Durán, que vamos a estar terminando de coordinar con él la entrega del juego. Y además
y a partir de este momento ponemos en sorteo otro jueguito, nada que ver, el otro era un juego más de acción y de lucha, este es un juego de acción, pero de más de estrategia, que es la versión dorada de Rome Total War, un juego de estrategia en el Imperio Romano, que tiene una extensión que es las invasiones bárbaras, que está bastante bueno, es un juego de Sega, también, como siempre, gentileza de la gente de Synergex, que nos manda estos jueguitos para que sortimos entre nuestros oyentes. Este es un juego para PC, tratamos de que sea siempre para PC, porque el tema de las consolas, para no restringirlo tanto. Esta es una edición dorada del juego este del Imperio Romano de estrategia que está muy bueno. ¿Sabes que recién leía casualmente que uno de los juegos, el Street Fighter, sí, está hecho por una empresa bastante conocida que se llama Capcom?
Sí, sí, claro. De que hacía los flippers en
cuando nosotros... Que hacía los flippers, qué sé yo. Bueno, lo que estaba leyendo el fin de semana es que hay una versión de un juego de X-Men en el cual Magneto tiene... Magneto.
Ah, el de los X-Men, claro.
El de los X-Men, okay, no el de Clarín.
Perfecto.
Bueno, qué sé yo. Tiene un traje que es muy parecido al traje oficial de gala del príncipe Juan Carlos.
Ajá.
Y en España le mandaron un pedido para que lo cambien.
No les
caía bien que el malvado, que supongo que ni en lo bueno tampoco, usen el traje de gala, que es como una cinta, la cinta de los Borbón, creo que es la cinta celeste cruzando el pecho, que... Era muy parecido, tenía las medallas, un traje militar, que es el que siempre aparece el rey Juan Carlos de España cuando aparece en las galas oficiales. Y nada, y la gente de Capcom dijeron, bueno, está bien, tienen razón, se lo vamos a sacar. Así que lo dejaron con un trajecito negro al villano de la serie X-Men. Recién vi ahí la cajita y me acordé.
¿Y qué tiene que hacer para participar del juego?
Para participar del juego de las invasiones de Roma Total War, que viene con la extensión de las invasiones bárbaras, tienen que mandarnos un Twitter o mandarnos un mail
con la palabra juego
a partir de este momento hasta... ¿Cuándo lo hacemos? ¿Hasta el viernes que viene?
Hasta la otra vez lo hicimos hasta el domingo a las 0 horas, Buenos Aires.
Bueno, está bien, me gusta esa precisión. Hasta el domingo a las 0 horas de Buenos Aires y el lunes te decimos quién ganó. Vamos a hacer un sorteo, es el primero que escribe, ¿cómo hacemos?
Es un sorteo entre todos los que escriben. Hay que mandar la palabra juego en el título y hay que mandar un mail a aire@controlzradio.com.ar.
O a nuestra cuenta de Twitter, que es...
@control, la letra Z, radio, y ahí nos pueden seguir también.
Bueno, perfecto. Perfectirijillo. Vamos a fin de semana deportivo. Antes de empezar a hablar de tecnología, fin de semana deportivo, estuve en el tenis y estuve en el fútbol.
Muy bien, muy bien, muy bien usted y muy bien del Potro.
Dos, yo estuve en el fútbol, en el tenis de acá, no en, no en el tenis de...
Bueno, muy bien del Potro igual.
Muy bien del Potro igual, que ganó en el torneo de Memphis, creo.
En Marsella.
En Marsella, perdón. Memphis era otro que estuve viendo que también se estaba jugando. En paralelo que el torneo, el abierto, la Copa Claro de Buenos Aires. Vamos a agradecer a la gente de Corona que me invitó a la jornada del sábado. Sí, sí, es uno de los main sponsors del torneo. Nuevo, creo. Nuevo. El sponsor principal es la compañía de teléfono ya desde hace varios años. Primero era Telmex y después es Claro, que son ambas empresas del grupo Slim. Interesante el abierto. Estuve el sábado viendo los partidos de Wawrinka y Almagro, que ganó Almagro en la semifinal, y después viendo el paseo que se comió David Nalbandian ante David Ferrer, uno de los mejores jugadores, David Ferrer, de polvo de ladrillo. Creo que después de Nadal debe ser el mejorcito sí. Del mundo. Nada, no estuvo ni cerca de hacerle fuerza a Nalbandian, que venía jugando bastante bien y era bastante prometedora la actuación durante la semana, con diferentes victorias en la primera etapa del torneo, y que después no tuvo nada que hacer, pobre Nalbandian, frente a Ferrer. Y nada, partido interrumpido por lluvia durante un ratito, un viento bárbaro, y estuvo linda la jornada en el Buenos Aires Lawn Tennis.
¿Y fútbol?
Fútbol Boca.
Bien.
Como corresponde.
¿Fuiste a la Bombonera?
Fui a la Bombonera.
¿Hay que agradecerle a alguien?
A la gente de personal. Este fin de semana estuvo sponsoreado. A la gente de personal le mandamos el agradecimiento por las entradas, por la invitación a ver a Boca. Lindo partido, lindo gol de Riquelme. Bueno, para la gente de Boca estamos un poco más tranquilos, después de algunos días un poco turbulentos.
De la Fer Falcioni y Riquelme.
Sí, qué sé yo, siempre viste cómo es esto, ahí como... Como una cosa de que no nos puede ir bien. Siempre que nos va bien, hay algo. Aparecen factores internos o externos que complican un poco la cosa. Pero bueno, por suerte ayer se ganó. Había que ganar. Tranquilo, bastante bien. Boca jugó bien. Riquelme jugó muy bien. Y la gente muy contenta en la Bombonera. Gran tarde ayer. Estaba lindo, fresquito. Un clima especial para mirar fútbol. La verdad que estuvo muy bueno.
Permítame decir que también volvió el automovilismo, ahora por la pantalla de la televisión pública, con el Automovilismo para Todos. Primera carrera en Mar de Ajó, ganó el marplatense Lionel Ugalde.
Bueno, perfecto. Lindo, ¿leí bien la transmisión o más
muy
o menos?
Muy buena la transmisión, me gustó mucho.
¿Sí?
Sí,
mejor bien que el fútbol, porque te acordás que el Fútbol para Todos al principio tenía un poco crítica, que no había como una cosa que...
Principalmente las transmisiones de automovilismo televisivas nunca fueron muy buenas, que digamos.
¿Ah, no?
No. Entonces... No había mucho para subir la vara. Esperemos que a partir de ahora empecemos a subir la vara con las transmisiones de automovilismo en la Argentina.
Bueno, vamos a empezar a hablar de tecnología, pero primero, si les parece, hacemos una tanda, escuchamos algo de música y ya volvemos con todas las novedades del mundo de la tecnología y los negocios acá en Control Z. Ahí volvemos.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Estás escuchando Control Z.
Bueno, volvimos. Íbamos a hablar de temas tecno. Estoy pensando, no encontraba mi auricular. Eso es lo que estaba buscando. Lo tenía delante de mis ojos. Decíamos que íbamos a hablar de temas tecno, pero antes, también tiene que ver con la tecnología, obviamente. Hay otro Wikileaks dando vueltas, una desclasificación de archivos, esta vez de una agencia de seguridad estadounidense.
Sí, sí, la agencia Stratfor.
Stratfor, parece que ahí hay mucho material de lobby y de mucha actividad de espionaje, tanto industrial como entre países.
Sí, son nada más y
perdón,
nada...
Perdón, pero estoy hecho bolsa.
Nada más y nada menos, tenemos que conseguir la pauta de un descongestivo. Una cosa así.
Qué lindas las publicidades de descongestivos. ¿Viste?
Sebastián Catalano se cuida con descongestivo Palermit.
Me gustan las de descongestivos y me gustan las de antiácidos. ¿Viste que está el señor azul?
Sí, genial, la del señor azul, la que tiene el problema con el...
Estos son segmentos muy claros que siempre le presto mucha atención, sí, porque la otra, o viene el chico de jugar al fútbol con el padre y tos, y la madre le da el jarabe para la tos y el antialérgico. Son dos segmentos de bastante pavés en cuanto a la, en cuanto a la, a la calidad y a los argumentos de las publicidades. La del hombre azul es fantástica.
La de... ¿Vio una que se sube a la escalerita con un casquito y le tira un chorro de soda en el estómago cuando se está comiendo?
Sí.
Con... Es buena, es simpática. Es simpática. Es como un Bob el Constructor, pero de la soda.
Pero de la... Sí, sí, dos segmentos muy, muy divertidos de la publicidad. Bueno, estamos con Wikileaks.
Estábamos con Wikileaks, sí.
Estamos un poco dispersos, pero bueno, hoy es feriado.
5 millones de correos electrónicos analizaron de esta agencia Stratfor, que ponen, que hay unos 10.000 correos que ponen en el ojo el tema de Argentina y Malvinas.
Sí, 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 toda la, todo lo que tiene que ver con lo que pasaba en Inglaterra, con la influencia en América Latina, con la opinión de Brasil, con la opinión de los otros países, digamos, un poco también investigando qué es lo que los otros países de América Latina opinan formalmente e informalmente también con respecto a la presencia de Inglaterra en el Atlántico Sur y demás. Así que un montón de documentos que obviamente va a haber que analizar en detalle y después tratar de despejar. También se dice que esta agencia era una de las que investigó a Julian Assange también en su momento y que tenía mucha, mucha información con respecto a la demanda sobre, no sé si es violación, sobre algún tipo de acoso sexual en Escandinavia que tenía el creador de Wikileaks, Julian Assange, y que, bueno, está ahí con el proceso de extradición, estuvo preso en Inglaterra, como ustedes todos saben, a fines del anteaño pasado, cuando... explotó el tema de Wikileaks. Así que ahora hay una nueva desclasificación. Esta vez la mayoría de los archivos tienen que ver con esta agencia de información de investigaciones privadas, justo en el momento que también lo están investigando al soldado Manning, era el que había filtrado los datos de Wikileaks en un disco de Lady Gaga, y que, vamos, el que se los choreó de los centros de inteligencia de Estados Unidos y que se los dio a la organización Wikileaks. Bueno, ahí estamos. Ahora sí, hablemos algo de tecno. Hay nuevos equipos de BlackBerry.
La semana pasada.
Sí, la semana pasada se presentaron varios, te diría, qué sé yo, tengo como 5 o 6 equipos de BlackBerry. Te contamos ya, Ricardo te daba más precisiones hace algunos días, que los teléfonos van a tener un nuevo sistema operativo, que es el BBX, que van a venir, llegan en algunos de estos teléfonos, ya lo tienen, y la mayoría siguen teniendo el sistema operativo anterior, pero posiblemente se dé algún tipo de renovación, estuve leyendo ahí. En algunos modelos se va a poder hacer algún upgrade, si no de todo el sistema operativo, de parte de él. Y bueno, sabés que la empresa BlackBerry está fabricando acá en Tierra del Fuego, y que también está pasando algunas turbulencias a nivel global. El BlackBerry Curve 9360, el Bolt 9900, todos estos tienen novedades, cosas, nuevas aplicaciones, si te las leo todas vamos a estar todo el día. El Bolt 9700, el Torch 9860, el Torch 9810, bueno, hay un montón de teléfonos BlackBerry nuevos. A fines del año pasado había problemas para conseguir algunos modelos de BlackBerry. Tenía que ver con este proceso desde que se empezó a fabricar en Tierra del Fuego y se dejó de importar algunos teléfonos hasta que apareció el stock. El show de la tos. Tremendo. Pero bueno, no puedo hacer nada. No puedo dejar de toser. Bueno, y así que tenemos un montón de teléfonos. Se supone que, como nos había dicho la gente de BlackBerry en su momento, se iba a ir actualizando el stock. Y ahora este lanzamiento suponemos que viene de la mano de eso, que haya más disponibilidad de los telefonitos tan conocidos y que se ve tanto. Por ejemplo, ayer en la Bombonera había decenas, cientos de teléfonos de BlackBerrys en las tribunas con gente conectando, seguramente redes sociales y mensajeando. Muchos de los teléfonos tienen teclado teclado físico, una de las principales características de BlackBerry, aunque hay otros modelos como el Torch y demás que tienen también pantalla táctil.
Y todos van a traer el sistema operativo BlackBerry 7, ¿no?
Todos el sistema operativo BlackBerry 7 y algunos de estos van a actualizarse al BBX, que es el nuevo sistema operativo de BlackBerry en los próximos meses. Bueno, en Estados Unidos hubo una reunión estos días donde algunas empresas como Yahoo, Microsoft y otros grandes de la Internet le prometieron a la Casa Blanca y a Barack Obama que van a tratar de incorporar en sus sistemas y en sus buscadores y en sus portales un botón que sea de no rastreo. O sea, un botoncito que te apaga el rastreo de las computadoras. Vos sabés que muchas de estas empresas, casi todas las empresas, usan la información de tu navegación, de tu actividad online, para después acercarte, por decirlo de alguna manera, publicidad relacionada con eso. Lo hemos hablado acá varias veces, lo tiene Google, lo tiene sobre todo Google con todos sus servicios, desde YouTube hasta Gmail, todos los servicios de Google tienen esta lectura, entre comillas, de tu actividad online. Obviamente que es algo transparente para el usuario, vos no te das cuenta que te están rastreando lo que estás haciendo. Lo mismo muchos sitios, vos entras a cualquier página, te mandan lo que se llama una cookie, que es como un archivito que va por internet a tu computadora, que se queda instalado. Vos claramente cuando instalás un antivirus o un firewall en tu computadora podés decir no quiero cookies y no te entran, pero si no lo tenés, tenés estas cookies. Que además, que lo que hacen es eso mismo, tener información de tu navegación, dónde vas, y esa información que las empresas después toman para, no sé, ofrecerte actividad turística, publicidades, etcétera, etcétera, todo el tiempo relacionado con eso. O sea, vos escribís a un amigo, che, Fede, nos vamos a ir de vacaciones, qué sé yo, probablemente en los avisos destacados de Google o de Gmail al costadito te aparezcan ofertas de cabañita portal en tal lado, venga Cancún, a esta casa en la plaza, días. Cancún, oferta aérea, oferta en hoteles y demás. Todo eso es porque el sistema inteligente, en teoría, porque no hay una persona que te está leyendo lo que vos escribís atrás, y eso es lo que dice Google, todo esto lo hacen sistemas, no personas, se hace todo automatizado, hace que las empresas puedan rastrear tu actividad online. Obviamente, esta idea de poner un botón de no me sigas o no me molestes o como quieras llamarlo, es algo que las asociaciones de protección de la privacidad, etcétera, venían pidiendo desde hace un tiempo, y ahora parece que lo sentaron en la Casa Blanca y le dijeron, muchachos, por lo menos den la opción de que la gente no reciba.
Crea que no lo sigan,
claro. No, y apáguenlo, tiene que haber una forma de apagar. Si vos no querés que te rastreen, tiene que haber alguna forma para que no lo hagan. Por lo menos formalmente tendría que estar el botón de apagar y que nadie sepa, y que tu comunicación privada en internet sea realmente privada, aunque sea para máquinas.
Hay, por ejemplo, algo que me llamó la atención, que fue para reconfirmar cierta clave o para no perder, por en el caso de que alguien te hackee una cuenta en Gmail, por ejemplo, sí, o en Hotmail, que vos ingreses un teléfono donde te puedan contactar.
Ah, hubo algunos problemas con Hotmail la semana pasada, me parece, con algunas cuentas. Tengo un par de casos, no quiero decir problemas porque por ahí son casos aislados, pero donde te pedía un teléfono celular al que te iban a mandar una cuenta, teóricamente.
Exactamente. Y que te iba, digamos, el caso que yo conozco es que te mandan un código en donde es un código de verificación de tu supuesta identidad. Es decir, más allá del password que uno pone a su cuenta, vos tenés la posibilidad que si alguien te resetea la cuenta, puedas ingresar a través de un código que te envían por mensaje de texto.
En este caso sale del internet y se traslada a tu teléfono. Vos tenés que poner a qué teléfono querés que te manden el código. Eso, fui testigo de eso la semana pasada, de una persona que se le había desactivado una cuenta de Hotmail, que le pedía que haga este paso y que había enviado por lo menos 4 veces el pedido y nunca le había llegado el PIN o la clave que necesitaba vía mensaje de texto.
¿Y le desactivaron la cuenta?
Y la cuenta estaba bloqueada.
¿Y la pudo recuperar?
No, hasta donde sé no. Y me enteré días antes de 2 casos similares. Uno lo pudo recuperar y el otro no. O sea, 2 contra 1 a favor de los que no, de los que no pudieron recuperar su cuenta de Hotmail. No sé si hubo ahí un problema o tiene que ver algo, está algo aislado, los tres casos acá en Argentina. Bueno, nada, está bien, esto me parece una buena iniciativa, lo que estaría fantástico es que se cumpla, ¿no? Porque sí, hay que ver si después el botoncito alcanza. Acá en Argentina se hace con respecto también a la no inclusión en las bases de datos y demás. Es decir, yo no quiero que me llamen por teléfono a mi casa, no quiero que tengan los teléfonos ni mi contacto, ni el banco, ni el cable operador, ni internet, ni nadie. Se puede hacer voluntariamente. Funciona hasta donde sé, no sé cuánta gente llama para darse de baja de estas
de esta base de datos,
¿no? Es...
Sí. Según las empresas que desarrollan programas de Customer Relationship Management, hay una opción. Cuando el operador te está llamando, hay una especie de box, de cuadradito para tildar que dice no llamarlo más si esta persona dice, mire, usted, hola, sí, señor catalano, sí, mire, le quiero vender tal cosa. Bueno, mira, por favor, poneme en la base que no me llames más. Algunas lo cumplen, la mayoría no.
La mayoría no.
La sí, mayoría sí. No.
La mayoría no, sobre todo si alguna vez tenés, se te ocurre contestar, por ejemplo, una encuesta, de lo que sea, crece exponencialmente el número de llamados después de ese hit, claro, positivo, digamos. Yo alguna vez estaba mirando tele, te llaman y dicen, bueno, una encuesta televisiva. Contestás una vez y después te llaman del banco de Macri, de Kirchner, sí, sí, de Pino Solanas, de... Bueno, yo no, era famoso. Durante la campaña electoral del año pasado, Alberto Rodríguez A me llamaba todos los días.
Bien.
Todo. Hola, soy Alberto Rodríguez A. Todas las mañanas más o menos, entre las 9 y las 11, me llamaba el Alberto y me prometía wifi, me prometía casas, plantar árboles, me prometía todo, todos los días. Increíble.
Habría que preguntarle a algún creativo o de genio de la publicidad, ¿cuánto beneficio tiene ese tipo de llamados? ¿Cuánto es el retorno?
Claro, porque es algo masivo, ¿no? Tiran así, es como a granel, ya hacen llamar a los equipos estos de llamadas automáticas, no sé, miles de veces por minuto durante un tiempito y después hay que ver qué impacto positivo, si claro, que tiene,
¿qué vos, retorno tiene?
Si lo tiene. Bueno, lo cierto es que volvamos al... Cerremos lo del botoncito, parece que Google Chrome lo va a incorporar a fines de este año en las nuevas versiones del navegador de Google. Va a tener el botoncito este, no me molesten más, no me sigan, no quiero que me miren mi actividad online. Así que bueno, esperemos probarlo y después contarles a ver si funciona o no funciona. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una pausa? Son las 10:30, tenemos que ir a la tanda de las 10:30, ¿no? Bueno, volvemos en instantes.
Escuchá Control Z porque la vida no se puede deshacer, pero sí la tecnología.
Soleada mañana en la capital de la República Argentina, 24.2, la temperatura de 10.39. Qué rico el locutor de AM. Bueno, hoy es feriado, lindo, solcito. O por ahí estás en tu casa escuchando este programa. Estás pensando en cambiar de trabajo o en buscar trabajo si no lo tenés. Y en la mejor forma, la más eficiente de hacerlo. Decís, bueno, por ahí está bueno, me armo un currículum, lo pongo online. Amplío mis horizontes laborales, espero que alguno me venga a buscar. Vos sabés que el trabajo se ha ido reconfigurando. Las herramientas digitales permiten que uno pueda... exponer su currículum de una forma un poco mucho más eficiente de lo que pasaba años atrás. Hay un montón de sistemas de búsqueda online de trabajo y hay uno nuevo que se llama ExactMe, que se presentó hace algunas semanas acá en Buenos Aires, y estamos en comunicación con el CEO de la empresa, con Arik Filstein, de este buscador inteligente de trabajo. Te queríamos preguntar, Arik, primero saludarte, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, todo muy bien, gracias por atendernos en este feriado. Y después contarnos, que nos cuentes un poco cómo es este nuevo buscador laboral y cómo funciona.
Bueno, ExactMe es una nueva forma de encontrar el talento que estás buscando sin tener que filtrar innumerables pilas de CV. Es como el Google del reclutamiento online, en cual vos buscas tu talento por palabras claves, y lo que hace el motor es devolverte los mejores talentos adecuados a tu búsqueda.
Uh-huh. O sea, la búsqueda es más eficiente según vos que otros sistemas.
Es más eficiente, es basado en un motor semántico que comprende las necesidades de reclutamiento y bueno, te devuelve los resultados que abarcan del abanico de la búsqueda. Con un modelo de comercio que no existe en el mundo hoy en día. En Exacme no hay que pagar por adelantado, nada más pagás por el contacto del talento que vos querés contactarte con él.
O sea, cuando vos decís que pagás, el que paga es la empresa que está reclutando, no la persona que pone sus contactos.
Correcto, el servicio es totalmente gratis para el buscador de trabajo, el que paga es el reclutador, la empresa, por contacto, un pago mínimo.
Ajá,
en relaciones a lo que existe hoy en el país y en el mundo, que pagás por el aviso. Uh-huh. En Estados Unidos pagás entre 300 y 500 dólares, en Exacme pagás $1.99 por cada talento.
Bien, y ese es el principal diferencial, digamos, con otro sistema, porque bueno, obviamente no es una modalidad nueva, digamos, hay sitios muy conocidos que son competidores tuyos ahora, que acá en Argentina y en el mundo, que sirven para este tipo de actividad. Contanos puntualmente, vos me decías, esta búsqueda semántica, esto de entender un poco mejor y de hacerlo más eficiente y más fácil, el tema de la búsqueda por parte de las empresas o las personas que están buscando personal. Contanos un poco puntualmente, con algún ejemplo, cómo es esto de la búsqueda semántica o inteligente de que hace el sistema.
Bueno, tenemos el motor semántico más grande del mundo en tres idiomas, en español, en inglés y en portugués. Lo fundamental del motor semántico es que hoy en día cuando te anotas en un web de trabajo, te anotas, por ejemplo, con un título, vamos a agarrar un ejemplo, un programador de sistemas.
Sí.
Vos te anotaste como programador de sistemas y por otra parte, el reclutador busca un ingeniero de software. Claro. Como las palabras claves no coinciden, uno se pierde a otro. Uh-huh. El motor semántico más inteligente del mundo de Exacme lo que hace, entiende el DNA del reclutador, de la búsqueda, y por otra parte entiende muy bien el DNA del postulante. Entonces la búsqueda no es a base de palabras claves. Nosotros claro. Entendemos el DNA del buscador y entendemos también lo que está buscando por otra parte el reclutador. Entonces hacemos un encuentro entre los dos sin tener en cuenta las palabras claves, ¿entendés?
Claro, exactamente. Más que hace como una comprensión de lo que se busca y de lo que se ofrece, que va más allá de lo de la búsqueda puntual por palabra. Ok, queda claro.
Claro, para simplificar, te puedo decir que Google es un motor que es basado en palabras claves.
Claro.
La diferencia entre Google y Exacme es que Exacme entiende la frase de búsqueda, por eso mismo presenta a postulantes sin tener en cuenta cuáles fueron las palabras claves que usaron para anotarse o para generar la página de talento.
Perfecto. Ari, contanos un poco, la empresa la presentaron en Argentina hace algunas semanas, ya tenés usuarios, ¿cómo es? ¿Cómo está la evolución del proyecto a nivel local?
Bueno, el lanzamiento se llevó a cabo el 25 de enero y tenemos ya más de 40.000 usuarios en Argentina. Uh-huh. Para mí fue un éxito. Cumplimos los objetivos más de lo que yo pensaba todavía.
¿Ya tenés algún trabajo concreto que se concretó?
Tenemos varios trabajos que concretaron, varios ejemplos, desde secretarias hasta jefes de venta, otros profesionales. Te puedo contar que el día del lanzamiento Twitter explotó, había una cantidad de menciones de Exacme, llegaron a ser 20.000 menciones el día del lanzamiento. Uh-huh. en Twitter.
Bien, bien. Y contame un poquito del modelo de negocio que lleva a cabo. Vos me decías que es muy económico para el que está reclutando establecer ese contacto, digamos. ¿Ese es el principal ingreso que va a tener la compañía o hay alguna otra variante?
Ese es el modelo de comercio principal. Tenemos otro modelo que es más un modelo publicitario,
sí.
Cual lo vamos a presentar más o menos entre un mes y medio. Es un modelo también muy innovador, que es para entender las páginas de web que hay en todo el mundo, ingresar dentro de las páginas, bajo el motor semántico, buscadores o talentos que están adecuados al contenido del artículo. Por ejemplo, vas a leer un artículo en el Clarín, un artículo que es de economías, y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a entender toda la página del Clarín, ingresar dentro de la página del Clarín los 5 buscadores más adecuados, para agrandar la impresión de Exactme en varios sitios líderes en el mundo.
Ok, bien. Por ejemplo, contanos brevemente, algún oyente está con ganas de subir sus datos, de hacer un currículum online en Exactme, ¿cómo tiene que hacer? ¿Qué pasos se siguen?
Tiene que entrar al dominio de Exactme.com, puede importar los datos de Facebook o de LinkedIn, o puede subir su CV. Tenemos una tecnología que también es parte de Exactme, que traduce el CV en una base de datos. Así que en menos de un minuto puedes crear tu página de talento sin hacer casi nada. O importar los datos de las redes sociales o subir tu CV. Y bueno, Exactme ya sabe cómo traducir tu CV en cualquier formato en una página de talento que vas a tener en Exactme.
Bueno, Eric, muchas gracias por la comunicación y suerte con el proyecto.
No, gracias a vos, que tengas un buen día.
Chao, hasta luego, buen día. Chao. Era Eric Filstein, CEO de Exactme.
A ver si te gusta esto. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Bueno, recién Eric mencionaba Twitter y cómo había explotado Twitter en el lanzamiento de Exactme, y Twitter está explotando. Más allá de este nuevo buscador de trabajo, acaba de superar los 500 millones de usuarios. Se registran por día 959.000 personas.
Que sería
10 nuevas cada segundo. Estaba mirando eso y lo releí porque me sorprendió un poquito. Bueno, todas estas son... son cifras que se anunciaron este fin de semana. Ellos no dan estadísticas, son todos sitios externos que miden la actividad en Twitter. Obviamente no está determinado qué porcentaje de estas cuentas están activas o permanecen activas
después
de un tiempo.
Parece, ¿no?
Esa es la trampa, obviamente. La tasa de uso de Twitter es mucho más baja que la tasa de uso de Facebook, por ejemplo.
Claro.
No tengo los números acá, pero me acuerdo que hay bastante diferencia entre una y otra, pero bueno, lo cierto es que sigue creciendo y que de estos nuevos que aparecen por día, algunos se debe quedar y se debe hacer Twitter oficial. Hay muchos que sacan la cuenta y que no la usan nunca,
claro.
Y hay muchos que sacan la cuenta y que no la usan, pero son lectores, son, digamos...
Siguen gente...
La siguen y son asiduos... usuarios de la cuenta, aunque no participan activamente de la generación de
unidireccional.
Contenido. Unidireccional, exactamente. Yo creo que me podría ubicar en esta categoría, quizá.
Le tuitea poco.
Yo tuiteo poco.
¿Y sigue mucha gente?
¿Qué es mucho?
Bueno, hay una especie como de parámetros.
¿500 eso, personas, ¿no? Es mucho?
Me parece que sí.
Bueno, yo voy a seguir menos.
Menos de 500.
Sí, claramente.
Y claro. Por ejemplo, dicen que una cuenta que tenga medianamente una interacción con la gente debería tener por lo menos una base de 100 seguidores.
Claro. Leí
eso.
Está bien, sí, es razonable.
Ahora, es curioso cómo muchas veces Twitter se utiliza como si fuese un correo electrónico abierto, ¿no? En el sentido de, che, Seba, yo tuiteo, ¿no? Che, Seba, ¿dónde estás? Y
sí.
Vos le contestás, estoy saliendo...
No, claro.
Y lo está viendo,
todo el mundo,
claro.
Todos.
y lo está viendo 5.000 personas, digamos, ¿no? Pero en serio, es como, che, te estoy buscando, llamame 15-4-3, y decís, pero...
Para eso hay algo que se llama mensaje directo,
es claro.
Que mandas un mensajito y lo
mismo. O el famoso y viejo y querido correo electrónico.
Correo electrónico, exactamente.
Me llama poderosamente la atención eso, que muchas veces se utiliza como correo electrónico abierto, o sea, como sin un correo electrónico sin contraseña, podríamos llegar.
Yo, en mi relación personal con Twitter, lo que descubrí es que tengo momentos. Hay días que paso 2 o 3 días mirando las cuentas casi todo el tiempo, estoy trabajando y tengo Twitter abierto, y después por ahí semanas donde no... Pero cero, ¿eh? Ni me acuerdo que existe.
¿Y Facebook?
Ni me acuerdo que existe. ¿Y Facebook? Sí.
Es un poco más divertido.
Lo tengo ahí abierto en general, pero no, pero tampoco estoy todo el tiempo mirando. Qué sé yo. Bueno, y Beast Stone, que es uno de los dueños de Twitter y uno de los tipos que se está llenando de dinero con esta herramienta, cuyo modelo de negocios todavía no está del todo definido, pero que genera muchos ingresos. Estuvo en una conferencia en Canadá y dijo que no es saludable perder tantas horas en Twitter. Como diciendo, bueno, está bien, úsenlo, está buenísimo. Pero no vivan adentro de Twitter porque no está bueno. Dice, me interesa esa relación donde alguien entra a un sitio web, encuentra lo que busca o aprende algo nuevo y se va. Uh-huh. ¿Viste? Esa sería una conexión saludable, esa sería una buena conexión con el usuario de un sitio web. Bueno, vos entrás, buscas algo, mirás o chusmeás un poco en Twitter y te vas. No te quedás a vivir 10 horas adentro de Twitter ni metés un tweet cada un minuto porque... Sería síntoma, en principio, de que por ahí tenés algún problemita,
sí,
por ahí, ¿no?
Sí. Pero acá esto de la trampita que hablábamos de Twitter versus Facebook, que según la nota esta que estabas comentando de Beast Stone, que dice que Facebook suele jactarse de contar con 845 millones de miembros, de los cuales la mitad de ellos ingresan todos los días. Y este es me parece que es el secreto de la red social. O sea que, si bien Twitter en algo como 3 meses estaría llegando a los 600 millones de usuarios.
Sí, cada 3 meses tiene 100 millones de usuarios nuevos, claro. Más o menos.
¿Cuántos de ellos participan activamente?
Claro.
¿Cuánto entra o cada cuánto interactúa?
Esto es algo que les preocupa mucho a Biston y a todos los dueños de las redes sociales, porque en general usan un modelo de negocio publicitario, el cual es fundamental. Primero, que el tipo entre y se quede, y después que se quede, que permanezca en la red social, que esté la mayor cantidad del tiempo posible y haga la mayor cantidad de tiempo de cosas ahí adentro. Por eso Facebook te ofrece jueguitos, claro, correo electrónico, mirar videos, que te quedes ahí adentro, no vayas a Google, ni a otro lado, ni a los medios online, ni a ningún lado. Quédate, viví, hacé todo acá y de vez en cuando vas a hacer clic en algún aviso y ahí es donde la red social gana dinero.
Y hablando de redes sociales, Twitter, Facebook y demás, acordate que mandando un correo electrónico con la palabra juego en el título a la dirección aire@controlzradio, todo escrito con las letras como corresponde, .com.ar, aire@controlzradio.com.ar, o mandándonos un mensaje directo a nuestra cuenta de Twitter, que es @control, la letra Z, radio. Podés participar hasta el domingo a la medianoche por un juego Rome Total War Gold Edition con la extensión del Rome Total War Barbarian Invasion, cortesía de la gente de Synergex.
Bueno, jueguito para tirar unos tiros y armar los ejércitos y conquistar Roma, Europa y luego el resto del mundo. Vamos a una tanda y ya volvemos.
Estamos escuchando a La Extinción de la banda punk Sex Pistols, Public Image Limited.
Ah, mirá vos.
Happy.
Mirá vos.
Un disco del año 1987.
Bueno, buenísimo. Los Sex Pistols.
Sí,
muy bien. Bueno, ya nos estamos yendo, se nos termina el programa. Terminó con una... Mirá, estaba viendo el fin de semana un videíto. Yo no me acuerdo qué cadena, si la cadena ABC en Estados Unidos o una de ellas. Se metió en una de las fábricas de Apple y filmó y habló con la gente. Lo hizo medio, yo creo que... Con permiso, obviamente, porque si no, no entrás. Y filmaron, porque sabés que Apple tiene un montón de problemas con el tema de la fabricación. La fábrica de Apple es Foxconn, que es una... Es una fábrica china, donde ahí se hacen todos los productos de casi todos los productos de Apple en China, desde el iPhone, el iPad 2, todo lo que te imagines. Y siempre se critica las condiciones en las que trabajan estos operarios de estas fábricas, que ni con 3 o 4 sueldos, o 5 sueldos, o 10 sueldos, pueden comprarse uno de los productos que fabrican, porque la verdad es que es bastante poco los que le pagan. En general, lo que decía el informe era que gente que viene de son operarios que vienen de las zonas rurales de China, que llegan a las ciudades estas más grandes y están ahí y están en, no te digo hacinados, pero más o menos duermen ahí en las fábricas, digamos, tienen como condiciones que son por lo menos cuestionables. Y ahora, además de este video, de esta cadena, que lo podés encontrar en cualquier lado, poné Foxconn Apple video, creo que era de la cadena ABC, se vio en todos lados, aparecieron un par de operarios diciendo que estaban intoxicados con un químico que se llama N-hexano o algo por el estilo, que les provoca, según ellos, daños neurológicos bastante, bastante importantes, y es uno de los componentes que se usan para la fabricación del iPhone, creo, sí, para las pantallas táctiles del iPhone. Es impresionante ver ahí cómo los tipos están ensamblados, durmiendo arriba de las cajas, todos operarios con guardapolo blanco, barbijo, cofia en la cabeza, porque esto se hace en lugares que son tipo quirófanos, o por lo menos laboratorios donde tratan de reducir las partículas de polvo y todo eso. Pero bueno, las condiciones de trabajo son un poco complicadas en las fábricas que usa Apple en China.
En nuestra cuenta de Twitter, @control, la letra Z radio, está el video de Apple, de lo que acaba de contar Sebastián, que es registrado por la BBC de Londres.
Ah, ¿por la BBC?
Sí.
Ah, mira vos. Bueno, lo vamos a poner también en controlzradio.com.ar en un rato, donde vas a tener el audio de este programa para escuchar de vuelta, o para bajar desde tu RSS, o para recomendárselo a alguien, etcétera. Y todos los links, o la mayoría de los links, de la información que tuviste en este Control Z, que está terminando en este preciso instante. Federico Paulides, hasta la semana que viene.
Igualmente, Sebastián Catalano, buena semana.
Natalia, buena semana también. Terminen de disfrutar de este feriado soleado con 25 grados, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Y nos reencontramos en Control Z el lunes que viene. Adiós.
Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.